Bueno, tema del día me parece que es el acuerdo de precios y en qué medida vos pensás que esto como política económica y política pública del Estado puede ser efectivo.
Mirá, yo creo que, cuando se hace un acuerdo, entiendo que ambas partes deben cumplirlo, claro. ¿No? Con lo más allá de que esté escrito o no esté escrito, me parece que es un paliativo para el aumento de los precios, fundamentalmente en precios que tienen que ver con alimentos, ¿no?
Claro,
que sí. Alimentos, artículos de tocador, digo, artículos de primera necesidad. Yo creo que con unos aumentos que incluso, yo voy al supermercado y pude ver que en algunos casos habían aumentado algunos artículos en los supermercados chinos, por ahí, habían aumentado con el acuerdo anterior, me parece que en líneas generales se cumplió bastante bien, digo, más allá de algunos casos puntuales que, reitero, los pude comprobar yo. Y me parece bien, y digo que es un partido porque lo que hay que atacar mientras se ejecuta este acuerdo de precios, me parece que hay que atacar las verdaderas causas, ¿no? No podemos dejar de mencionar en la suba de los precios la puja distributiva. Vos fíjate que nuestro país vino creciendo durante bastante tiempo, al 7,5%, 8,5%, con lo cual eso genera riqueza. Bueno, hay que ver cómo se reparte esa riqueza y la puja distributiva con quienes, entre el capital y el trabajo, que obviamente, cuando se habla de redistribución de ingresos, significa que por más que crezca la torta, lo que deben hacer los empresarios es resignar parte de sus suculentas ganancias que tuvieron durante todo este tiempo. Por otro lado, me parece que también hay una gran economía concentrada, hay mucho oligopolio, hay algunos inclusive son monopolios, y está el caso más común, que es el de la leche, ¿no? Vos fíjate, la leche fluvial la maneja el mercado, la manejan dos empresas, ¿no? Mastrone y Sancor.
Exactamente.
Y fíjate que hacia el consumidor es un oligopolio porque impone sus propios precios al tener una posición dominante en el mercado. Y hacia los productores también, porque cuando los productores tamberos se quejan del precio que le pagan a la tranquera, también tienen razón. ¿Por qué? Porque hacia abajo es un oligopsonio, es decir, hay muchos tamberos que son oferentes para dos solo compradores, ¿no?
Claro.
Entonces, ahí lo
de
que se produce...
No tengo ninguna duda que se deben poner de acuerdo entre ellos, ¿eh?
Por supuesto que se ponen de acuerdo, pero vos fíjate que tanto aquellos que tienen la posición dominante en el mercado le dicen al tambero, bueno, yo te la pago 1,50, 1,70, 1,96. Ahora, si el tambero dice que no, ¿qué hace? ¿La tira la leche? Porque la leche fluida... O la vendés en el día, o la tenés que tirar. Entonces, sí. Me parece que hay como un aprovechamiento de la posición dominante en el mercado, y así con varios rubros. Cuando uno está de los supermercados, Jumbo o Cencosud tiene Jumbo, Bea, Disco, Carrefour tiene Norte, el mismo Carrefour. Digamos, hay tres jugadores que manejan el mercado supermercadista. De hecho, tienen una asociación que se llama ASU, Asociación de Supermercados Unidos, donde incluso que se cartelizan bastante como para poner los precios. Un día uno baja los lácteos, el otro día otro baja la carne, el otro día otro baja las verduras, pero cuando vos ves el general, digamos, me parece que es todo lo mismo, ¿no?
Ahora, ¿qué puede hacer el Estado en materia de política económica como para ir dándole solución a estas situaciones?
Y yo creo que lo primero que hay que hacer es aplicar la ley de defensa de la competencia, ¿no? Ahora vos fíjate que como es una ley, está esta cuestión de la corporación judicial, ¿no? Donde alguien presenta un amparo o una cautelar y la justicia hace lugar. Entonces por ahí pasan años y años. Hace muy poco tiempo se resolvió el tema de las cementeras, ¿no? Es decir, hay tres fábricas de cemento, recordemos que la construcción en estos últimos 10 años ha crecido muchísimo. Uh-huh. Tres compañías de cemento, una es Loma Negra, la otra es Minetti y la otra es Avellaneda, si no me falla la memoria.
Cemento es Avellaneda.
Manejan el 80%, 70% del mercado. Entonces, esa gente se había pisado y Labaña, en el año 2005, todavía era ministro, les puso una multa de 300 millones. Recién hoy se está hablando de si esa multa se va a pagar o no se va a pagar. ¿Por qué? Claro. Porque cuando les impuso esta multa el entonces ministro, lo que hicieron las empresas es que fueron a la justicia, empezaron a dilatar la cosa judicialmente. Entonces, es muy difícil así, digo, cuando vos tenés un poder que en vez de funcionar como poder del Estado, como debería ser el Poder Judicial, funciona como un poder a favor de la cartelización, a favor de la oligopolización. Entonces es muy difícil, ¿no? Es decir, claro, que es como que los poderes del Estado no están no es de acuerdo como para pelear o para combatir es un delito o una contravención que está violando la ley de defensa de la competencia.
Uh-huh. Por otro lado, me llama la atención esto, ¿no? Porque muchos de nuestros liberales o neoliberales ponen de ejemplo algunos países de Europa o a los propios Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos, cuando tiene que ajustarle la clavija a alguna empresa, como ha pasado con Microsoft o con Google, el Estado norteamericano lo hace.
Absolutamente. No solo lo hace, sino que tiene una ley antitrust, que es precisamente por la que Microsoft debió dividirse. Uh-huh. Y vos fíjate que Nicolás Sarkozy...
Acá todavía estamos discutiendo la ley de medios.
Claro, claro, totalmente. Ahora, vos fíjate, Estancia Nicolás Sarkozy, cuando era ministro de Finanzas, nadie puede decir que Sarkozy sea un hombre de la izquierda.
No, por supuesto.
Bueno, cuando era ministro de Finanzas, había logrado hacer un acuerdo con los principales supermercados para bajar lo que eran los precios en Francia. Y allá, ¿qué pasaba? El acuerdo tenía otra fuerza, ¿no? Porque al tipo que lo violaba el acuerdo, no solo se lo multaba, no solo le quitaban exenciones impositivas, sino que además podía llegar a ir preso
por violar
un acuerdo con el Estado.
En la Argentina llega a hacer una cosa así y ya está. Ya se habla del avance del gobierno contra las libertades individuales,
claro,
expropian propiedad privada, ya tendríamos todo un discurso. Y vos estás poniendo el ejemplo de Nicolás Sarkozy en Francia.
En Francia.
No Fidel Castro en Cuba.
No. Y allá además hay dos leyes que avalaban esto, ¿no? Como aquí podría ser la ley de defensa de la competencia, o si se hace un acuerdo y se firma. Y aunque no se firme, ¿no? Porque cuando vos haces un acuerdo, digo, si vos, frente a la opinión pública, estás presente en un acto y decís, acordamos tal cosa, me parece que no hacen falta firmar papeles, ¿no? Te estás comprometiendo más que ante el gobierno, te estás comprometiendo ante la sociedad. Y otra de las cuestiones tiene que ver con, del aumento de precios, me parece que tiene que ver con el aumento de los precios internacionales, los bienes salarios, es decir, no te olvides que nosotros exportamos fundamentalmente cosas que también consumimos acá, es decir, exacto, alimentos, productos agropecuarios, con lo cual han aumentado más de lo que las retenciones o los derechos de exportación son capaces de limitar el aumento. Y de esto tiene mucho que ver un ex vicepresidente que se llamaba Julio Cobos, no sé si lo recuerdas.
Sí, por supuesto.
Cuando vetó las retenciones móviles, ¿no? Uh-huh. Así que me parece que estos tres componentes deberían atacarse como para, de alguna manera, acompañar este paliativo de los acuerdos. Porque además, otra de las cuestiones tiene que ver con la inversión, ¿no? ¿Por qué pueden aumentar los precios? Y bueno, el neoliberalismo o el liberalismo a secas lo que dicen es, hay un exceso de demanda. Y uno no entiende qué es esto de exceso de demanda, porque vos fíjate cómo se enfrió la demanda en Europa, a raíz de los ajustes que se hicieron. Y si no hay demanda de los de la sociedad, ¿por qué van a invertir los empresarios?
Exactamente.
Entonces me parece
A ver, cuando yo crucé periodismo, teníamos una materia de economía,
Sí.
La verdad, es una ciencia social, no es una ciencia exacta como pretenden hacernos creer desde el liberalismo. Hablan de economía como si fueran contadores públicos.
Bueno, los neoclásicos fueron aquellos que metieron la matemática en la economía y la hicieron casi una ciencia exacta. Y vos fíjate, es tan social que cuando uno la compara con las ciencias naturales, dice, bueno, ¿cómo hacen para investigar un medicamento? Agarra en un laboratorio, se lo inyectan a los ratones y después ven qué pasa, ¿no? Ahora, acá no hay ratones. Acá los ratones, durante el neoliberalismo, fuimos nosotros. Nosotros, y primero fueron los chilenos, que el 11 de septiembre del 73 tuvieron su golpe militar, impusieron allí el método de Milton Friedman, un neoliberalismo monetarista, y después eso se trasladó aquí en el 76, y desde entonces hasta el año 2001, con algún atisbo en el medio, como el de Bernardo Grinspoon, que por ahí quería fomentar el mercado interno, desde aquel tiempo hasta ahora fue valorización financiera y no valorización productiva, ¿no?
Sin duda. Se nos comienza a terminar el tiempo. Adrián, te agradecemos enormemente tu participación en este espacio.
Dale, un abrazo grande. Hasta siempre, muchachos.
Hasta pronto, gracias. Chau. Era Adrián González, economista del CEMOP. El CEMOP es el Centro de Estudios Económicos y Monitoreo de Políticas Públicas de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.